Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en la cadena COPE. Es la una de la tarde y ahora justamente 10 minutos. Estamos hasta las 2 en punto acompañándoles en esta jornada de jueves. Se le ha puesto muy complicada la eliminatoria de octavos de final al Sevilla, que cayó anoche derrotado por 2-3 ante el Borussia Dortmund, siendo superado sobre todo en la primera mitad, mejorando con los cambios en el segundo tiempo y rescatando una derrota mínima que le agarra todavía a la eliminatoria, que le deja con un hilo de vida al que agarrarse para intentar la remontada dentro de 19 días en Alemania. El día 9 de marzo es la fecha donde se disputará ese partido de vuelta de esta eliminatoria de la Liga de Campeones. Hay mucho que analizar del partido de anoche, de la derrota, de las claves de lo ocurrido, del rendimiento de determinados jugadores, de lo que es la Liga de Campeones, donde aparecen los futbolistas importantes. Solo hay que ver a ese Haaland anoche cómo galopaba por el Sánchez Pizjuán. Qué primera parte hizo el noruego, que puso en franquía al equipo alemán con 2 tantos y con el hecho de poner a su equipo por 1-3 en el marcador. También hay que hablar del papel de algunos jugadores del Sevilla que estuvieron absolutamente sobrepasados en el partido. La Liga de Campeones lo veníamos advirtiendo los últimos días. Se hablaba, evidentemente, y con razones futbolísticas en la previa, para eso está en la previa el análisis antes de los partidos, de las trayectorias, de los rendimientos de uno y otro equipo. Y, evidentemente, por rendimiento, por trayectoria, llegaba mucho mejor el Sevilla que el Dortmund. Pero cuando vuelve a la Liga de Campeones, y no solo es el ejemplo del Borussia Dortmund anoche en el Sánchez Pizjuán, le suele ocurrir a los equipos en esta competición y a los grandes futbolistas, tienen esa capacidad para conectarse. Y esos grandes jugadores son los que suelen tirar del resto del grupo en este tipo de partidos. Está por ahí ya Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hay mucho que analizar del partido de anoche. Hay nombres propios en los que tenemos que detenernos. Está por ahí también Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ahora voy también contigo Andrés, porque mañana hay fútbol, esto no para. De la Liga de Campeones pasamos a la Liga. Mañana a las 9 de la noche en el Estadio Benito Villamarín hay un gran partido, Betis-Getafe, con la posibilidad de que el Betis se meta entre los 6 primeros clasificados, superando al Villarreal por mejor golaverage, pendiente de lo que haga el Villarreal el fin de semana, pero como lo tiene a tiro, mañana si gana su partido se cuela directamente entre los 6 primeros. Vamos a ir con un par de titulares, uno del Sevilla y otro del Betis, y ahora nos metemos ya de lleno en el análisis del partido de anoche, y posteriormente en nuestra segunda parte vamos a escuchar lo que ha dicho el técnico del Betis, Manuel Pellegrini, sobre el partido de mañana en Liga, pero por partes. Partido de Champions anoche, primera conclusión que sacas de lo de anoche y qué posibilidades le ves al Sevilla. ¿Eres de los que piensa como Monchi que el Dortmund no mató y que el Sevilla está muy vivo todavía, o ves demasiada diferencia con lo que pudimos presenciar anoche en el Sánchez Pizjuán, Víctor?
Mira, Oliva, no se trata de ser medroso en el comentario, pero creo que la experiencia y ya la experiencia que nos dan los análisis y tantos años, creo que es más interesante quedarse en el análisis de lo que ha ocurrido que en lo que va a ocurrir, porque lo que va a ocurrir, ayer fue la prueba evidente, no lo sabemos, porque el fútbol tiene errores, el fútbol nos plantea situaciones que te hacen variar por completo los planteamientos. Para mí el Sevilla virtualmente está eliminado. Ahora bien, virtualmente, busquen lo que significa virtualmente. Para mí está virtualmente eliminado. Creo que tiene muy pocas opciones de pasar porque el resultado de ayer fue muy duro, tremendamente duro, y eso que el gol de Luke de Jong pues de momento mantiene esa rendija abierta del optimismo. Pero como no quiero extenderme, ¿verdad, Oliva? Si me preguntas un titular, para mí el Sevilla está virtualmente eliminado porque pagó muy caro unos errores que cometió en la primera parte. No quiero hacer o sacar un análisis sentencia, porque creo que nos volveríamos a equivocar, pero creo que el Sevilla, ya lo analizaremos, cometió unos errores en la primera mitad. Vamos a escuchar a Monchi porque creo que lo clavó, lo definió perfectamente, y les pasó facturas porque enfrente a veces nos olvidamos, vivimos en nuestra burbuja, todos, aficionados, algunos periodistas, todos. Y es que enfrente hay un delantero que es descomunal. O sea, ahora le vamos a dar una vuelta a resultados. Que lo de Haaland no tiene nombre.
Sí, sin duda. Es un jugador que marca las diferencias junto a Mbappé. Es así, aunque ahora lo tengamos a todas horas en la tele, grandes debates en radio, etcétera, ya, etcétera. Pero es que estamos hablando posiblemente de los dos sucesores, sin duda, de Messi y Cristiano Ronaldo. Uno se llama Mbappé y otro pasó anoche por el Sánchez Pizjuán y fue una apisonadora en la primera parte, Erling Haaland. Antes de ir con los titulares también del Betis, de lo que ha dicho Pellegrini, de las bajas y altas que tiene el Betis para mañana, Andrés Ocaña, ¿tiene vida el Sevilla? ¿Hay algo a lo que agarrarse de optimismo para la vuelta o eres de la opinión también de Víctor, que virtualmente está eliminado?
No, mi opinión, Oliva, es que hay eliminatoria. Afortunadamente hay eliminatoria, gracias a la segunda parte que hizo el Sevilla, que se tiene que agarrar a eso, a una segunda parte que a mí me parece que fue muy buena y en la que demostró una personalidad extraordinaria al equipo, porque es que le habían pasado por encima en la primera mitad, y yo soy de la opinión de Monchi de que hay eliminatoria. Evidentemente que la eliminatoria está más difícil, sería una estupidez, ¿no? Decir que el Sevilla es favorito, que lo va a tener fácil, ¿no? Va a ser muy complicado, pero el gol de Luke de Jong provoca que haya eliminatoria, y yo creo que viendo la segunda parte del Sevilla, Oliva, hay argumentos, además futbolísticos, para pensar que aunque esté muy complicado, el Sevilla tiene que ir con el convencimiento de que puede pasar la eliminatoria.
Nos metemos enseguida con todo, con los nombres propios, con algunas claves futbolísticas del partido de anoche. Vamos a entrar en profundidad y vamos también a escuchar, por ejemplo, algunas de las conclusiones que sacó Lopetegui o el propio director deportivo del Sevilla, Monchi. Pero lo dicho, mañana hay fútbol a las 9, Betis-Getafe en el Villamarín, con la posibilidad de que el Betis asalte las 6 primeras plazas de la clasificación. Hay noticias en el Betis. Por ejemplo, hay una noticia que afecta directamente a la parte de atrás, una parte que siempre suele estar muy ajustadita, con muchas complicaciones. Se cae un hombre del centro de la defensa, definitivamente lo ha confirmado Pellegrini. Andrés.
Sí, Víctor Ruiz no va a estar, venimos hablando de ello toda la semana, pero es que fíjate hasta dónde llega el problema del Betis. Por eso hablábamos de reforzar la línea defensiva en invierno y que nos parecía increíble que Antonio Cordón no hubiera dado ese paso adelante, Oliva. Fíjate hasta dónde llega el problema, que Mar Bartra no está, que no va a estar tampoco, como decimos, Víctor Ruiz, que es la noticia que ha confirmado hoy en el día Manuel Pellegrini, que Luis Martínez, el chaval de la cantera en el que hay más confianza, tiene 27 años y no puede jugar con el primer equipo, y que Giovanni, el chaval juvenil que también está en la cantera y sí, que alguna vez ha participado, ni siquiera va a entrar en la lista de convocados, o por lo menos en lo que ha dejado entrever el entrenador. Es decir, que el Betis se va a presentar al partido con Mandy, con Sidney, que ya hemos visto el nivel en los últimos partidos de Sidney, que ha estado en entredicho, sobre todo después de la eliminatoria ante el Athletic Club de Bilbao y aquella maldita jugada en el último minuto.
Sí.
Y después ha dicho Pellegrini, que lo vamos a escuchar, que sí hace falta otro central, o Paul o Guido Rodríguez. O sea, que el Betis llega en cuadro en defensa para el partido. Esperemos que no haya ningún problema ante un Getafe. Después lo escucharemos también a Pellegrini, en el que el entrenador más o menos ha venido a, en vez de a darle palos al Getafe que ahora es la moda, a valorar y a poner en gloria el estilo que Bordalás le ha dado al Getafe durante estos años y que le ha dado tanto éxito.
Bordalás, que no va a estar mañana en el banquillo, tendrá que seguir el partido desde la grada después de su expulsión ante la Real Sociedad. Sí recupera el Getafe a Gené, que fue expulsado en el partido del Sánchez Pizjuán de hace un par de semanas, pero que mañana vuelve al once titular del Getafe. Y como me dice y me susurra al oído Alberto Ceballos, sí, créetelo, Oliva, sí, pues sí que me lo creo, Alberto, porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Es la 1:19. Entramos de lleno en el análisis del partido de anoche en el Sánchez Pizjuán. De lo ocurrido, yo creo que las conclusiones futbolísticas están muy claras. El Dortmund se enchufa, pese a que empieza perdiendo el partido con el gol de Suso muy pronto, y el Sevilla no tiene un plan para parar a Sancho y a Haaland, que se come literalmente a los centrocampistas del Sevilla y a los defensas. Yo hacía anoche en el análisis que manteníamos Víctor en el partidazo, que no solo tácticamente está mejor el Dortmund que el Sevilla, sino que en este tipo de partidos hay que pararse mucho en el aspecto individual de los futbolistas, de los grandes futbolistas, que son los que suelen aparecer en este tipo de noches. Y apareció Sancho, apareció Dahoud, apareció Reus, Royce, apareció evidentemente esa bestia que es Erling Haaland, y sin embargo vi tanto a los centrales del Sevilla, tanto a Diego Carlos como a Koundé, como al centro del campo del Sevilla, fundamentalmente a Rakitic y a Jordán, absolutamente superados por completo en la primera parte, pero absolutamente superados. Y claro, esto te lleva a irte al descanso con una desventaja de un tanto a tres. Y menos mal que el Dortmund se para ahí y que el Sevilla arregla el asunto en la segunda mitad, porque en algún momento llegamos a temer por la posibilidad de que no hubiera ni ese hilo de esperanza o ese hilo de vida que tiene todavía el Betis, el Sevilla, perdón, en la eliminatoria.
Sí, mira, Beba, yo creo que los análisis previos en los que, esto lo he oído yo, ¿no?, que el Sevilla es muy favorito, no sé, que porque el Borussia va al sexto en la Bundesliga, bueno, eso que tiene que ver, usted ha visto a Haaland. El Sevilla le puede plantear un partido de tú a tú incluso al Paris Saint-Germain. Yo me quedo asustado, ¿no?, con algunas cosas que yo oigo. Bueno, pues lo mismo, yo no me siento capacitado para sacar un análisis global de decir el Sevilla tiene nivel o no para compartirle al Borussia Dortmund. Yo me limito a analizar el partido de ayer. El partido de ayer tiene un análisis muy fácil. Ahora vamos a escuchar a Monchi porque creo que lo resume perfectamente. Sevilla se equivoca en la primera mitad. Se equivoca en la primera mitad porque hace todo lo que no tiene que hacer. En la salida, Rakitic, como tú dices, Rakitic y Jordán y Papu tuvieron horrible en la primera mitad. Y en las salidas le entregan el balón al Borussia. Y el Borussia se encuentra una autopista por delante para correr. Y Diego Carlos y Koundé no se enteran del partido. Le dan distancia a esa bestia humana como es Haaland. Y Haaland, cuando coge 5 metros por delante, es que ya no lo frenas. No lo frena. ¿Qué es lo que ocurre? Que en condiciones normales o en otros partidos, si tú cometes un error, porque este entrenador ya ha demostrado que es capaz de reaccionar, cambiar el sistema, y ayer lo hizo, pues tú te vas al descanso con un resultado en contra, uno o dos goles, y puedes reaccionar, lo cambió todo en la segunda mitad. Pero es que el daño que le hizo el Borussia, claro, es que tú cometes unos errores, la Champions, esto es altísimo nivel contra el mejor delantero de Europa. Y fue devastador. Ese para mí es el gran error que tiene el Sevilla, que ha pagado muy caro los errores de 45 minutos, porque la segunda parte del equipo estuvo bien. En la segunda parte Lopetegui reaccionó, metió a Fernando, que fue el único que entendió cómo había que parar a Haaland, metió a Gudel, el único que dio alguna patada a Oliva, tú lo has comentado anteriormente, porque estos partidos hay que meterle agresividad, se la dio Gudel, y luego metió a Óscar y a Oliver Torres, que dieron muchísimo más fútbol que Jordán y un Rakitic absolutamente decepcionante en el día de ayer, ¿no?
Es curioso que los que acaban manteniendo al Sevilla con vida en la eliminatoria es la segunda unidad, los suplentes, es decir, Oliver Torres, Óscar cuando sale, que a balón parado está muy bien, el propio Gudel que tú has comentado, que también en ese marcaje y en ese emparedado que le hacen, digamos que lo enjaulan un poco a la bestia, a Haaland en la segunda parte, se le queda a Fernando como último hombre y delante Gudel para intentar que no tuviera espacios para recibir la pelota. Pero es verdad que el Sevilla tardó mucho en ajustarse en el partido. El Sevilla ha tenido partidos de este tipo, por ejemplo, la Europa League, partido único, tuvo dificultades en el arranque con el Inter, con el Manchester, pero tardó menos en ajustarse al partido. Ayer es que no se ajusta hasta el descanso, cuando llega el cambio de sistema, el cambio de jugadores, pero ya le había dado una ventaja importante al Dortmund y sobre todo a Haaland, ¿no?, y a Sancho, que estaban absolutamente sueltos por el Sánchez.
Nivel altísimo, Andrés. En lo que no estoy de acuerdo es lo que dijo Lopetegui, de que el castigo fue demasiado grande, ¿no? El castigo de la primera parte de Sevilla fue coherente con lo que vimos en el terreno de juego.
Totalmente,
¿no?
De acuerdo. Yo estoy de acuerdo.
Pero Andrés, otra cosa es que en la segunda parte Lopetegui corrigiera todo. Yo tengo dos detalles porque creo,
Víctor, Andrés, déjame aclararte una cosa. Perdona. Con respecto a eso, porque me parece muy interesante. Yo creo que el entrenador del Sevilla no lo dijo como justificación. Y yo estoy de acuerdo con el entrenador del Sevilla. Lo dijo, vamos a ver, lo dijo que tú juegas un partido, cometes errores como los asumes, y normalmente, hombre, te pueden hacer un gol, dos, pero es que pagó muy caro los errores.
Pero
es la élite, es la élite.
No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque
pon tu teoría, Andrés.
Mira, todo lo que me gustó, que ahora vamos a escuchar a Monchi, el entrenador del Sevilla, que lo escuché atentamente, hizo referencia a que el castigo había sido muy grande, a que el posible penalti, por lo menos en el flash, el posible penalti a Luke de Jong y la permisividad del árbitro con la falta. O sea, Lopetegui salió ayer a intentar justificar una primera parte que al Sevilla se le fue, sí, se le fue totalmente, y él, que la corrigió en la segunda parte, yo creo que tenía que haber pues tenido más coherencia a la hora de analizar el partido y decir, mira, esto se nos ha ido en la primera parte y nos lo hemos puesto muy complicado y gracias a Dios estamos vivos, que más o menos lo que dijo Monchi, ¿eh? Yo es que estoy totalmente de acuerdo con el análisis de Monchi. A partir de ahí, no voy a volver a suscribir el análisis que habéis hecho, Oliva, los dos, porque estoy totalmente de acuerdo. Equipo superado en la primera mitad, a pesar de ponerse por delante en el marcador, que yo creo que todavía tiene más cárcel, ponerte por delante en el marcador y que te desarbolen de esa forma y después ajustando ciertas cosas, metiendo, estoy de acuerdo con Víctor totalmente, ayer había que tener la pierna dura, ayer había que parar en falta a los jugadores del Borussia Dortmund, y hasta que Gudel no entra en el campo, aquello era un pasillo. Mira, de comedia.
Y Oliver, ayer Andrés, Víctor, cuando terminamos en el partidazo, a eso de la 1 de la mañana, Movistar Liga de Campeones, volvieron a poner el partido, el encuentro de anoche. Me vi la primera parte al completo. Me vi la primera parte al completo. Es un guión de partido. Yo pensaba que el Sevilla a priori, y lo dije, durante la semana, yo pensaba que el plan iba a ser como el del Barça. Seguridad y zarpazos. Pues no, el Sevilla, después de unos minutos iniciales, 4 o 5 minutos que tiene la pelota el Dortmund, se hace con la pelota, hace el gol y sigue teniendo el balón en terreno contrario, en zonas donde si pierde la pelota con metros por delante para el Dortmund, el Dortmund era letal. Es decir, sí, no hace lo mismo que el día del Barça. No. No sé si el cartel de favorito, el hecho de llegar en un momento donde todos son elogios para el Sevilla, hizo pensar al Sevilla que podía dominarle el partido al Dortmund y que se podía meter en terreno contrario.
A lo mejor el exceso de elogio, ¿no? ¿Qué quieres tú decir?
Que le daba para creo que el plan varió respecto al del Barça. Y cuando te funciona ante un equipo como el Barça, que tiene buenos jugadores, es que el Dortmund los tiene iguales o mejores arriba.
Pues yo,
por eso yo creo que el
cosa.
Error para mí de planteamiento, más allá del sistema de 3-defensa-4, está en la intención. El Sevilla va ayer en busca del Dortmund.
Sí, sí.
Y creo que es el error en este tipo de eliminatorias, más jugando primer partido en casa.
Voy a meter en el análisis otra cosa, que algunos me dirán, pues con el Barcelona le funciona. Y voy a decir que sí, con el Barcelona le funcionó. Pero a mí me da la impresión, Oliva, de que para este tipo de partido, ante rivales tan fuertes ofensivamente, y lo voy a decir ahora que le funcionó con el Barça, yo veo complicado que en el mismo equipo cuadren en la alineación titular Suso, Rakiti y el Papu Gómez.
En este tipo de partidos te refieres, ¿no?
A mí me da la impresión.
Por eso decía Víctor, Oliver Torres.
Sí, que en este tipo de partidos el entrenador, puso a Gudel en la segunda parte, claro, a la desesperada para intentar parar la sangría. Pero yo, en este nivel de rendimiento, digo, que tiene, a lo mejor el Papu Gómez dentro de 3 semanas ya está a un nivel de rendimiento que sostiene el centro del campo solo, ojalá. Pero a día de hoy, Papu Gómez, Rakiti, Suso, para un centro del campo como el que tenía ayer el Borussia Dortmund, le funcionó el día de Barcelona y por eso lo repitió el entrenador, pero es un riesgo, lo parece por lo menos.
Monchi, ¿qué explicaciones dio después del partido? ¿Cuál fue su discurso, Víctor?
Yo creo que vamos a escucharlo porque me parece que escuchando a Monchi se acabaron los análisis, porque es que no hay más. Vamos a escucharlo y ahora lo comentamos.
Bueno, evidentemente ha habido, como tú bien dices, dos tiempos, ¿no? El primer tiempo ellos han sido muy superiores. Nosotros hemos errado en algo que hoy no podíamos errar, que era perder balones en la salida de balón, porque ellos en transiciones ofensivas son mortales, porque tienen una capacidad de despliegue, una velocidad, una potencia, y así ha sido 2 de los 3 goles. Pero bueno, también es verdad que en parte también ha sido virtud de ello, ¿no? Sabíamos que ese potencial, esos jugadores que tienen de medio campo para adelante, y bueno, pues el primer tiempo no hay nada que achacar. Evidentemente el camino está en el segundo tiempo, ¿no? Donde creo que hemos apretado mucho más arriba, le hemos dejado menos opciones de salir a la contra, hemos perdido menos balones y bueno, yo creo que hemos hecho un buen segundo tiempo. Y el resultado evidentemente es muy negativo, pero yo creo que estamos todavía con vida.
Monchi, hablabas en la previa con Ismael Medina de las virtudes, del peligro de Haaland, lo ha demostrado, ¿no?, en la primera parte.
Sí, bueno, no, yo no voy a descubrir a Haaland, ¿no?, un jugador que lleva media de gol por partido, ¿no? Yo creo que jugadores como Dafu, como Sancho, como Cam han hecho primer tiempo han estado muy bien, ¿no?, a un nivel muy alto.
Bueno, yo creo que el análisis Oliva Andrés sí. de Monchi lo deja es que
futbolísticamente creo que está bien definido.
Es que es perfecto, es que el Sevilla sale ayer, Rakitic y Jordan Papu están mal, pierden pelota, provoca, le da la facilidad de que ellos salgan, porque tú siempre te lo dices, no acaben jugada, no pierden en esas transiciones de la pelota, permite la velocidad y las contras del Borussia, que es donde se encuentran más cómodo. Diego Carlos no entiende el partido y la marca con Haaland y te comen. Mm. Y es lo que hay, porque es que es la élite. Es que no hay más análisis.
Claro,
no
es que
hay
eso
más análisis.
Me lleva a otro debate, Víctor. Sí. Esta élite, ¿no? Para la que. Y el debate surge, evidentemente, ¿no? Es indiscutible el rendimiento que está sacando Lopetegui a este equipo y la plantilla que la ha puesto encima de la mesa Monchi, que le da para estar bien en la Liga Española, entre los cuatro primeros, a las puertas de una final. El mérito es tremendo de la temporada. Pero la Liga de Campeones tiene estas cosas. Cuando llegan este tipo de eliminatorias, el debate surge en si necesitas ese plus más de algún jugador más que te dé algún salto. Es lo que dice, por ejemplo, Monchi repite esto mucho, necesitamos, y el presidente, Liga de Campeones, es decir, dinero y dinero cada año para mejorar esto. Está aquí el techo, octavos, cuarto el techo, porque a las primeras de cambio, el Sevilla, el Dortmund, que es el sexto de la Liga Alemana, que tiene excelentes jugadores indiscutiblemente, pero no es de los top de la Champions, también hay que decirlo. Es un buen equipo, pero no es de los 6-7 top de la Champions.
Pero, Oliva,
ayer te pasa por encima en la primera parte.
Pero el Sevilla también está por debajo de su nivel en la primera parte, ¿eh?
Sí, o sea, sí, bueno, evidentemente.
Es verdad que, evidentemente que hay posiciones mejorables en el Sevilla, pero no perdamos de vista por los centrales que tiene el Sevilla, el mediocampo que tiene el Sevilla, que ha fichado al Papu Gómez en el mercado de invierno. O sea, el Sevilla tiene un equipazo. Y ayer, yo creo que ese análisis es muy interesante cuando lleguen los partidos con el Paris Saint-Germain, con el Bayern Múnich, con el Chelsea.
Claro, pero tienen que llegar, ¿eh? Tienen que llegar, ¿eh?
No, claro, pero que te quiero decir que ayer yo, más que por el nivel del Sevilla, un nivel general, es que creo que ayer está por debajo de su nivel el Sevilla en la primera parte, es la impresión que me da.
Sí, sí.
Pero Oliva, es que al Bayern de Múnich le ha plantado cara al Sevilla.
Es que, creo que está mal el Sevilla, que no es una cuestión de nivel de jugadores tampoco.
Es muy interesante la pregunta que lanza Oliva, pero creo que la respuesta debe ser mesurada. No, el Sevilla no está al nivel. Bueno, no está al nivel, que claro que Haaland, es que Haaland es infinitamente mejor que Nesiri, claro, pero el Sevilla no está al nivel. Bueno, el Sevilla de Montella y Óscar Arias se metieron en cuartos de final. Es que depende, es que en estos momentos es como una partida de ajedrez de dos grandes maestros. Si se equivoca en una jugada, ¡pam!, vas para allá. Y ayer el Sevilla se equivoca y en los errores y en la grandeza no están permitidos los errores, porque llega un tío que es descomunal, Haaland. Hay un dato que a mí lo escuché ayer que es asombroso. En los 13 partidos que lleva en la Champions, Haaland ha marcado 18 goles. Sí, ¿sabéis cuánto gol había marcado Cristiano Ronaldo?
0-0. Sí, no, la explosión
Benzema,
de este jugador 8. Es una barbaridad.
Claro, este jugador y Mbappé están ahora mismo en el máximo nivel. Claro, de
superlativos,
de centro,
es otro nivel. Los análisis, las justificaciones del entrador, de Lopetegui, ¿cómo está después del partido, para ir cerrando este análisis y escuchar también al técnico del Sevilla?
Vamos a escuchar a Lopetegui, si os parece.
Vamos.
Sí, yo creo que hemos merecido el empate, sinceramente. Hemos merecido un gol más y ellos, insisto, la primera parte nos han castigado cada vez que han llegado, han hecho gol. Y bueno, pues habla de la calidad y del peligro que ellos tienen arriba. Y seguramente nosotros no hemos estado la primera parte en el nivel de, entiendo, el árbitro ha puesto un listón muy alto en agresividad. Europa es eso. Europa te permiten una agresividad que seguramente en la liga interna no nos permiten, y hay que adaptarse a ese listón muy rápido, porque evidentemente, y quizás nos ha faltado un poquito al principio esa adaptación, luego lo hemos hecho y el equipo ha estado mejor. Bueno, ahora toca recuperar bien, limpiar la mente, pues siempre una derrota evidentemente no es buena, pero creo que hay cosas positivas en este partido. Hay cosas positivas, como el equipo con 1-3, con un equipo seguramente uno de los mejores equipos contragolpeadores del mundo, como nos hemos rehecho y no hemos permitido contragolpear toda la segunda parte ni una vez, como hemos jugado en su área, como nos hemos apretado. Creo que hay cosas positivas al margen del resultado, que no es bueno, pero insisto, nosotros vamos a ir allí con la ilusión y con la ambición de poder ganarles.
Yo no veo, Andrés, entiendo lo que tú dices, pero no veo mal el discurso de Lopetegui, porque él reconoce, y creo que internamente reconoce, que el equipo estuvo mal en la primera mitad y que le pasó un torbellino. Ten en cuenta
muy internamente, porque él habla, lo primero que dice, que mereció el empate, no se acuerda del resto de ocasiones que tuvo el Dortmund en la... Bueno, en la segunda parte, Víctor, en la primera parte pudo meter dos más el Dortmund, incluso en la segunda parte, después del Sevilla merecer el empate, tiene... Pero...
Yo no sé si es de empate el partido.
Sancho tiene 2-4.
Al Dortmund le vi yo con más sensación de peligro. Es verdad que tiene una buena reacción
pero
el Sevilla.
Pero yo no voy a lo de que merezca el empate o no tanto, como él justifica el tema de la agresividad, de la falta, cuando yo no vi marcara el partido.
Yo en eso no estoy de acuerdo. En el análisis futbolístico que ha hecho el entrenador, sí estoy de acuerdo con él. Es decir, al equipo le falta la agresividad que se permita algo más en Liga de Campeones, haber parado con más faltas al rival. Creo que dijo Pedro Martín en el minuto 40, Víctor dijo que llevaba el Sevilla dos faltas, ¿no?
Una o dos faltas.
Sí, estaba bastante avanzado el partido. Ahora, pararse en el árbitro y demás no me parece correcto, porque...
Y ayer el
penalti del final, bueno, es que también Papu toca un balón con una mano la primera parte. Es que creo que hay dos jugadas que aquí en España posiblemente irían directamente al VAR y estaríamos dándole para adelante y para detrás al vídeo, y en Europa pues ni ven una cosa, ni lo del Papu, ni ese posible penalti final en el área del Dortmund.
Claro, pero yo no tengo que justificar nada, ¿no? Es que a mí además que me da exactamente igual todo. Pero claro, él, Lopetegui, se encuentra ahora mismo que le ha pasado un torbellino, y es que tiene que hacer reaccionar al equipo, porque le queda la Liga, tiene un partido que ahora mismo creo que es la prioridad, que es el partido de vuelta contra el Camp Nou, que no va a ser nada fácil, porque la temporada del Barcelona pasa por ese partido, y 6 días después tiene que ir a Alemania. O sea, que no creo que el entrenador ahora mismo... Creo que conocen los errores que cometió, pero su mensaje tiene que ir dirigido...
una táctica, Víctor. Lo que sí te digo es que es un discurso bastante diferente al de Monchi, ¿no?
Porque Monchi no tiene
tapujos. Y el del entrenador es un discurso más tapando a su equipo,
que queriendo los dos insuflar optimismo de cara a la vuelta, el discurso de Monchi creo que abandona más las excusas que el de Lopetegui.
Monchi está muy por encima y hay distintas
formas de lanzar este mensaje. Es verdad, una cosa que dice el entrenador, hay aspectos positivos. Él se había encontrado una manera de poder defender a Haaland en la vuelta. Con los tres centrales, no ganó, con Rudel por delante. Sí. Es decir, ha encontrado esa fórmula que le puede servir para la vuelta.
Y yo mantengo también una cosa. Yo estoy con Víctor, es que el Sevilla pudo empatar en la segunda parte. Yo sí que hay argumentos.
Yo sí tengo un... todavía mantengo cierto optimismo más, por ejemplo, el que decía Víctor, que bueno, cree que el Sevilla está virtualmente eliminado. A ver, este Dortmund es muy bueno arriba, pero atrás ya vimos que tiene debilidades tremendas. Va a jugar en su estadio. Tiene ahora el papel de favorito, la responsabilidad. Un gol del Sevilla en Dortmund, evidentemente esto jugar a fútbol ficción, ¿no? Un poco todavía, ¿no? Porque queda tiempo, ¿no? Pero hace variar absolutamente la eliminatoria. La responsabilidad, las dudas le entraría al Dortmund, y creo que se podría abrir un panorama interesante de cara a la vuelta. Porque se le puede meter mano al Dortmund.
Sí, como el Dortmund que va de favorito y con ventaja en el marcador, Oliva, plantea un partido de esperar al Sevilla e intentar mantener el resultado, puede ir para allá, perfectamente. Sí, pero lo que pasa es que, claro, un partido con espacios también contra el talento que tiene este equipo, yo entiendo también que haya pesimismo en mucha gente, pero a mí me parece que hay eliminatoria, y que hay que ir a por ella, de verdad, porque la segunda parte es que se demostró que no es la diferencia de la primera parte lo que ha entrado.
Si ves la segunda parte, tienes optimismo, y si piensas en la vuelta y piensas en Haaland, piensas que esto está solventado. En Haaland y dicen, bueno, esto está solventado. También es cierto una cosa, quedan 3 semanas, Víctor, Andrés, y con esto vamos cerrando. Sí. En teoría va a estar Ocampos, ¿no, Víctor?
Sí, hombre,
futbolista importante, ¿eh? Sí. Futbolista importante.
Mira, ayer lo vimos entrar con... El querido Rafael Pineda, que está dedicado últimamente a las redes sociales, me mandó un vídeo, no sé, de algún aficionado que lo grabó, Y porque te ríes.
Pero, no, lo de las redes.
Pero
Fali,
aparece en las redes sociales el querido Fali Pineda o es un huevo.
No, me sorprende porque como es algo tan lejano para mí y me está continuamente... No, he captado este vídeo, digo, ¿este vídeo qué es? Y claro, es interesante, ¿no? Porque era Ocampo andando, pero vamos, andando que parecía como el maestro Raúl cuando va por Alcalá andando a una velocidad...
agarradito del brazo, ¿no?
Agarradito del brazo, sin muleta ni nada. Y hombre, yo y por lo que nos cuentan, el Ocampo está loco por llegar a estos dos partidos, a la vuelta del Camp Nou y a la vuelta de Alemania. Y para rematar por mi parte, Oliva, tú como jefe de deporte en el día de hoy, me permite, cuando yo digo, ayer después del partido, pensando, digo, bueno, vamos a ver, vamos a ser honestos y autocríticos conmigo mismo. Si yo no digo que el Sevilla está eliminado, pues soy medroso y trincón, claro, porque dejo la ventanita abierta por si el Sevilla confirma o repite alguna de las hazañas que ya ha firmado en otras ocasiones, no me tiren la crónica a la cara, ¿no? Pero yo realmente...
Esto se ha puesto en un 80-20, un 70-30.
Tengo que ser honesto.
Esto
se ha puesto en un... Creo que el Sevilla está eliminado.
Esto es verdad. Yo voy más al 70-30 que al 80-20 por la debilidad también del equipo rival atrás.
Tú la has ido en un 70-30, yo estoy más en un 80-20 más o menos. Es decir, nos demos por muerto al Sevilla... pero creo que es muy difícil poder remontar este resultado. Queridos, ¿necesitáis un experto en derecho matrimonial y divorcios?
En
todo tipo de expertos son necesarios,
¿no? Cayendo, imagínate, en
¿necesitáis liquidar con garantía sus bienes gananciales? En Abocón Abogados y Consultores encontraréis los mejores especialistas del sector. Estad atentos, oyentes de COPE más Sevilla. Pongan en manos expertas su convenio regulador o consiga con éxito la custodia compartida. Abocón Abogados y Consultores, cercanos, de confianza. Primera consulta gratuita. Para más información, tome nota: www.abocón.es, con B de buena elección. Y si tienes alguna duda, cada jueves, hoy jueves por ejemplo, en Herrera en COPE más Sevilla con Agustín Bravo, te lo ponemos muy fácil porque te podemos resolver tus dudas. Escribe un correo a consultorio@abocón.es. Así hemos analizado la Champions, el partido de anoche del Sevilla. Enseguida nos metemos con la previa de un gran partido de Liga, en este caso mañana 9 de la noche en el Villamarín, Betis-Getafe.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Urbano o aventurero, SUPO deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil Uconnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Fiat.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook e.s.lajuliana. ¡La Juliana!
¡Atención, que cambio! ¡Otra persona cambia de taller!
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias, servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
¡Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com!
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante.
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily, una maravilla. Sube, sube, que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
Pero entonces, ¿quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
Tira para Barcelona ya.
Recuerden, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Este viernes, desde COPE más Sevilla...
Chulón, que no es desde, es por...
Este viernes,
por COPE más Sevilla, partido Real Betis-Getafe.
1, 2 y 3.
A partir de las 8:30.
Hablamos y disfrutamos.
Y con la narración de Andrés Ocaña.
La que está liando el Real Betis.
Vive el tiempo de juego que dirige Rafael Almanza.
Todo en el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Con el patrocinio de Eduardo Castro Motos, despacho de abogados Carvajal y asociados, Aceitunas La Saborsita, Opel Móvil 5, Cafés Mocaibo, Gesol Autoconsumo Solar, Clínica Dental Queralto, Santa Clarita Restaurant and Garden, Gabri Motor, Estación de Servicio La Juliana, Toyota Ispal Jarafe, Taller Welcome Móvil, Baterías a Domicilio.es, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Ibeco Autodistribución y Motorvila.
El fútbol en COPE más Sevilla se llama Tiempo de Juego.
Se está poniendo cara de estrellón.
Y descubre el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Allí vas a encontrar los mayores descuentos. Nuevo Corsa, Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Vamos al partido de mañana, al Betis Getafe, que se juega a las 9 de la noche y, como han escuchado, tendrán a las 8:30 de la tarde ya en COPE más Sevilla la narración del partido a través de la voz inconfundible de Andrés Ocaña. El que manda en el área vuelve, ¿no?
Eso es.
Afortunadamente, en el área manda el panda. Sí, en el área manda el panda, vuelve Borja Iglesias.
¿Pero para ser titular ya?
Sí, sí, ha dicho Pellegrini que han entrenado tanto él como Diego Lainez, que volvió por el coronavirus, pero todavía no estaba físicamente al 100%, que han entrenado toda la semana con normalidad, y ha dado a entender el entrenador que Borja llega, pero para ser titular, o sea, que no va a tener ningún problema para jugar. Uh-huh. Y bueno, Oliva, lo que siempre decimos, ¿no?, que el Betis está en manos de su entrenador, que ha recibido bastante poca ayuda desde la dirección deportiva este año, le han quitado a Sanabria en el mercado de invierno, y ahora pues se encuentra el técnico con que tiene que plantear un partido en el que se juega la vida, en el que tiene la oportunidad de meterse, bueno, de dormir sexto. Es que si gana, duerme sexto, a la espera de lo que haga el Villarreal, y lo tiene que hacer con Mandy y con Sidney, que es el cuarto central claramente del Real Betis Balompié.
Ahí Mar tiene un Bartra... déficit tremendo, un
claro,
déficit
y
tremendo.
Que no lo han ayudado, ¿no?
Un déficit pero tremendo. Incluso... esto es que la gente le molesta este asunto, pero es que es una realidad. Es que la planificación en el aspecto de los centrales del director deportivo Antonio Cordón ha sido lamentable. O sea, en el puesto más claro donde cualquiera que llega al Betis o que lo esté viendo los últimos años piensa, ¿por dónde empieza a reconstruir esto? Piensa, centrales. Bueno, es que llegan este tipo de partidos donde se juega tanto el Betis mañana para meterse entre los seis primeros, como ha explicado Andrés, y tienes que recurrir a Sidney. Tienes que recurrir a Sidney, y el nivel de Sidney ya sabemos cuál es.
Pues el nivel que está, pero es que está jugando el Betis, vamos a ver, está dando un nivelazo Joel Robles, pero está jugando con el portero suplente, ¿eh? Que a nadie se lo olvide, porque Bravo ha estado tanto tiempo lesionado que ahora ha perdido la titularidad. Tiene que jugar Sidney, que es el cuarto central. Es que el central de la cantera que entrena con el primer equipo no puede jugar con el primer equipo, porque tiene 27 años. Y además tiene, yo siempre lo digo, el Betis está, ha aparecido ahora Borja Iglesias, pero tiene un déficit de gol importantísimo, hasta que el otro día apareció Fekir, que marcó un año y pico después. Por eso yo digo que lo de este entrenador, a mí me parece que es muy loable lo que está consiguiendo con la plantilla que tiene y con la poca ayuda que ha recibido. Y bueno, vamos a escucharlo, hablando ¿sí? de qué va a ser si se le lesiona Sidney, porque era la duda que todos teníamos, Oliva, Víctor, y mira lo que dice sobre los centrales, Pellegrini.
Sí, así es. Tenemos solamente dos centrales, Sidney y Víctor Ruiz, pero no va a estar Giovanni. Tenemos dos jugadores que normalmente tratamos de hacerlos trabajar en esa posición, que es tanto Guido Rodríguez como Paul, así que los dos están capacitados para jugar en esa posición. Ojalá no haya ningún tipo de problema si podamos mantener a los dos centrales todo el partido.
Bueno, pues yo, desde luego, a Paul, no sé cómo lo veis ustedes, yo a Paul no lo veo, ¿eh?
No, yo
porque
tampoco.
A mí me parece que es un futbolista que a veces va revolucionado y creo que ahí sería una caja de bombas.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Yo no lo acabo de ver tampoco a Paul ahí jugando. Futbolista que no suele medir bien las distancias a la hora de las entradas de las marcas. El chaval por delante, cuando ha jugado, no ha resuelto del todo mal los problemas. Creo que le está sirviendo a Pellegrini, pero no para meterlo ahí como central, como puede estar pensando el entrenador, como única alternativa a lo que tiene realmente en la parte de atrás. Es que no queda otra. Ahondando en el equipo de mañana, con los dos centrales que tiene y tu apuesta por el panda arriba, ¿Te sale el equipo, Andrés?
Pues, sí, a mí me sale sin ningún tipo de problema. Yo creo que juega, que evidentemente juega Joel en portería, con Emerson, Miranda, Mandy y Sidney, que vuelve a repetir el doble pivote, creo, con Guido y Guardado, Canales, Fekir y Borja Iglesias y Aitor Ruibal. Yo es que creo que este futbolista le da tantas cosas al entrenador, Oliva, que yo creo que no se va a atrever a quitarlo a día de hoy, que Lainez, Joaquín, etcétera, mientras el equipo esté rindiendo a este nivel, pues los futbolistas más desequilibrantes van a tener que esperar la oportunidad en el banquillo. Es lo que tiene que el equipo esté competitivo ahora, ¿no? Pero yo creo que el doble pivote le está gustando, liberando un poquito a Canales y yo no espero muchas novedades. No sé si tenéis ustedes alguna otra percepción, ¿no?
Ahora voy contigo, Víctor. ¿El debate de la portería se ha apagado? O sea,
sí, es que lo ha apagado el portero, ¿no?
Sí, yo ¿sabes qué me pasa a mí con Joel Robles? Y creo que le pasa a más gente. Que es verdad que está el chaval haciendo parada, no está mal, pero no es un portero para mí del todo fiable. A mí no me transmite una sensación absoluta de seguridad, ¿no? Es una percepción que yo tengo con el portero del Betis, con Joel Robles. Pero
eso es una realidad, pero ahora lleva 3-4 partidos que no ha cometido un error, ¿no? Uh-huh. Y claro, es una injusticia, entre comillas, porque el entrenador le pidió a Claudio Bravo, lo comentábamos ayer, que forzara el día del derbi. Claudio Bravo le dijo que no estaba bien, pero él le pidió que forzara el día del derbi y lo lesionó. Se lesionó Claudio Bravo y ahora Claudio Bravo, cuando está para jugar, pues está en el mejor momento Joel Robles. Yo entiendo que para Claudio Bravo tiene que ser duro, pero es que el entrenador, Oliva, tú imagínate que cambia al portero no tiene su día Claudio Bravo. Es que creo que no tiene sentido, ¿no? Uh-huh. Tocar lo que funciona. Yo, desde luego, doy titular a Joel. Y después, bueno, no sé si quería decir Víctor algo, porque quiero que nos metamos un poco en el tema de Fekir, Oliva.
Sí, lo tenía que apuntado, ir ahora al asunto de Fekir. ¿De este asunto querías apuntar algo, Víctor?
No, simplemente que creo que los números incluso de Joel son mejores que los de Bravo, entonces, y como Bravo no ofrece garantías físicas ninguna, si tú en la parte del campeonato en la que nos encontramos quitas a Joel, pones a Bravo, se vuelve a lesionar y tienes otra vez, no sé, es maltratar un poco a un portero que ahora mismo está dando mejor rendimiento que Bravo. Lo de Bravo es otro horror del director deportivo, si es que y es que se veía venir, ¿no? Jugador con esa edad, un jugador que sabíamos que iba a encadenar lesiones, pues traes un portero titular porque, como dice Andrés, Joel, no sé si lo has dicho tú, Andrés o Oliva, Joel es verdad que nos ofrece cierta incertidumbre, ¿no?, en sus actuaciones, pero claro, es que es el portero suplente. Uh-huh. Pero es que el portero titular no te ofrece ninguna garantía sólida, tanto física como en sus actuaciones deportivas. Entonces yo creo que eso, a mí me da la sensación de que el portero, salvo que Joel se ponga a fallar, no lo va a tocar, ¿eh?
Sí, después de momento no lo parece ahora.
Sí, los defensores, ultradefensores de Bravo, que yo creo que ha sido un magnífico profesional y todavía lo es, decían que es que ordenaba la defensa, que era un jefe más. Bueno,
pues Piqué ordenaba la defensa el otro día.
No, que la mejor racha defensiva del equipo ha venido con Joel Robles en la portería, claro, Víctor, claro, te quiero decir.
A mí me gusta más Bravo, pero también entiendo que es que el portero está más lesionado, ¿no?, que activo, y así es imposible, ¿no?, sacar
gustaba,
rendimiento.
¿No,
y,
Oliva?
Dime.
Que te gustaba más Bravo, ¿no?
Sí, yo, claro, si yo tú creo, me pones claro, a elegir entre uno y otro, empiezo eligiendo a Bravo, pero claro, el portero es que se ha caído solo con sus lesiones.
Claro.
Se ha ido cayendo.
Ahora
vamos a Fekir.
Sí,
a este asunto, Andrés.
Porque Fekir, mira, yo estoy con Andrés con Fekir.
Estoy
bueno,
muy enfadado, yo también.
No, yo estoy con
Andrés. Llegó a lanzar hasta una encuesta, increíble.
Yo estoy con Andrés y con su compañero de Alcalá bastante...
Muy bien.
Ahora, venga, dale.
¿A quién te refieres con su compañero de Alcalá?
A Florencio.
¿Ordóñez Ríos?
Ordóñez. Ahora voy a hablar.
Vamos al asunto,
No, que nosotros hemos criticado que Fekir tiene que tener más gol.
Tú.
Que Fekir estaba por debajo de su nivel... Que Fekir, incluso yo, evidentemente, sí pedí que le diera un banquillazo al entrenador. Muy bien, pues hoy, tirándole piropos Pellegrini a Fekir, Oliva, Víctor, ha reconocido que ojalá tuviera más gol. Claro que sí. Que él lo ha tenido que respaldar cuando estaba por debajo de su nivel. Y que ahora está recogiendo los frutos. Pero todo lo que nosotros criticábamos... Bueno, vamos a escuchar a Pellegrini, a ver si leéis entre líneas que estaba bastante de acuerdo con nosotros.
Bueno, por supuesto sería lo ideal cuando uno tiene un jugador de la calidad de Nabil que se encarga de prácticamente de elaborar gran parte del juego del equipo y además convierte una cantidad importante de goles, por supuesto sería lo ideal. Pero él no es un goleador. Yo estoy de acuerdo que convertir un gol en un año de juego es poco. Yo creo que él es el primer preocupado, pero dije la semana pasada que lo veía trabajando muy bien. Y los goles se vienen a partir del juego del equipo, ¿cierto? Que va también ayudando a los goleadores a convertir tanto. Así que yo creo que Nabil está perfectamente consciente de lo que él hace dentro de la cancha, de lo que tiene que mejorar, y es un jugador que está siempre disponible a escuchar y mejorar su juego. Así que yo me alegré por él, por el gol que hizo. Pero también cuando me decías un par de meses atrás que si Nabil iba a seguir jugando en ese nivel, yo creo que hay jugadores en determinado momento que hay que saberlo respaldar. Eres un jugador indispensable para el juego nuestro y de cualquier equipo, por eso fue campeón mundial con Francia, y toda la semana yo creo que ha ido mejorando su función dentro del equipo.
Sí, desde el gol que ha hecho y desde el mejor rendimiento, creo que también Pellegrini le invita a que este rendimiento lo siga manteniendo.
Claro.
Es decir, no es un goleador, es verdad lo que dice Pellegrini, pero aprovechando que viene de una buena semana, de hacer gol, de ser determinante, claro que el entrenador también quiere que el futbolista aparezca mal. Lo que pasa es que en un equipo con el Betis, en el que hay falta de este tipo de jugadores, yo creo que es un jugador absolutamente indiscutible en el Betis. ¿Al que se le puede pedir algo más? Pues sí, yo estoy de acuerdo que se le tiene que pedir algo más.
Sí, pero que la lectura de lo que dice el entrenador Oliva es que él lo ha respaldado.
Sí, sí, poniéndolo.
Estaba mal. Claro, o sea, que el jugador no estaba a su nivel y que ahora está consiguiendo que vuelva a su nivel.
¿Te convencen estos argumentos, Víctor?
No.
¿Sigues
enfadado
con Andrés?
No, con André y con Florencio, que creo que se equivocan. Porque, vamos a ver, es que yo puedo llegar a entender lo que dicen, y lo comparto, que es muy caro, que para pagarle 4 o 5 millones de euros, no sé lo que cobra Figueiredo, es una barbaridad.
3,5, no, Víctor.
¿Cuánto? Es un jugador que económicamente está por encima de las posibilidades de un Betis que ni siquiera juega a Europa y que, lógicamente, cuando tú pagas esa pasta, tiene que dar rentabilidad. Eso estamos de acuerdo. Pero a día de hoy eso ya no se puede solucionar, porque eso era
tiene que jugar, cuestionar el fichaje.
En su día del Betis, pero eso no se puede solucionar a día de hoy.
A mí me parece
hoy,
fichaje, tiene que un jugar fichajazo. Siempre. Yo es que no cuestiono este fichaje, a mí me parece un fichajazo, ¿eh? A mí, fichar a Fekir me parece una gran operación del Betis en su momento.
Pero que como soy el príncipe de la tolerancia, Oliva, puedo llegar a entender a estos dos señores. Exactamente, a Florencio y André puedo llegar a entenderlo y decir que, bueno, que por el dinero y por el coste del fichaje debe aportar más, debe ser más trascendente. Como soy el príncipe de la tolerancia, se lo acepto. Pero que a día de hoy, como eso no tiene solución, creo que los buenos tienen que estar en el campo.
Príncipe,
y Fekir es el mejor.
Príncipe de la tolerancia. Te voy a dar móvil y fibra para que llames a Florencio y le digas que no estás de acuerdo con él en estos asuntos de Fekir. Porque cansado de grandes cuentos y milongas a la hora de contratar tu fibra y móvil, AirFiber te dará lo que necesitas. AirFiber, sin líos ni letra pequeña, déjate de cuentos y contrata ahora con AirFiber, tu operador local de fibra y móvil del Aljarafe, donde navegarás a máxima velocidad y podrás tener fibra de 600 megas y móvil con llamadas ilimitadas y 40 gigas por solo 36,95. Vive, habla y navega con AirFiber. Encuéntranos en Tomares, Castilleja de la Cuesta y en airfiberaljarafe.es.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días pro empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Espera, déjame a mí, que se me da bien negociar. Lo queremos con un estilo rompedor, lo último en tecnología y con una oferta exclusiva.
Vuestro Nissan Juke ya está preparado.
Pues sí que ha sido fácil. Ya están aquí los 7 días Juke. Tu misión, aprovechar las condiciones exclusivas en tu Nissan Juke. Solo hasta el 26 de febrero en tu concesionario Nissan. Pide tu cita ahora en nissan.es.
Acércate a tu espacio Nissan. Banauto, en su eminencia y Tomares.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol. Y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Bueno, mañana mucho más de la previa de este partido. Estaremos en las horas previas al Betis Getafe. ¿Os queda o te queda algún detalle más, Andrés?
No, recordar que Víctor Ruiz no está y que vuelve Borja Iglesias a la titularidad, para el que se haya despistado un poquito, Oliva.
Muy bien, es la novedad del partido de mañana. Vuelve el Panda al Betis y a una convocatoria. Nos emplazamos para las 3 y 25 de la tarde. No te queda nada en el tintero, ¿no, Víctor? Príncipe de la tolerancia.
Como dice Andrés, que es el más antiguo, que es más antiguo que el hilo negro, seguiremos informando.
Seguiremos informando. Ahora informan los compañeros de informativos. Las noticias, adiós.